Sé que hoy es Domingo de Palmas y si han estado asistiendo con el ministerio saben que ponemos más énfasis en los libros de la Biblia y capítulo tras capítulo que el calendario de decir este domingo vamos a ver esto. Nos ha tocado, creo que en Navidad estuvimos viendo la muerte de Jesucristo, la resurrección de Cristo, bueno, todo es bueno, ¿no? Buscando un balance, creemos que la palabra también tiene un balance. Los temas que Dios escogió poner en el Nuevo Testamento no son al azar, tienen su razón de ser y es lo que queremos ver. Vamos a orar. Hemos estado viendo un estudio, unas predicaciones sobre el primera de Timoteo. Ya llevamos varias semanas. La semana pasada hicimos un paréntesis para hablar de la Santa Cena, que nos tocaba tomar la Santa Cena. Pero esta carta es una epístola, de hecho creo que es el antepenúltimo de Pablo. Escribe primera de Timoteo, luego escribe Tito y la última epístola que escribe es segunda de Timoteo. Entonces hacia el final del ministerio de Pablo y está escribiendo a Timoteo, uno de sus allegados y personas que trabajaban más con él. Y pues ya vamos en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Nos llevamos mucho tiempo en el capítulo 3 porque hablaba de ancianos y de diáconos y como que eran cosas que había que aclarar bastante. Pero hoy con la ayuda de Dios ya estamos aquí en 1 de Timoteo 4. Vamos a orar y leer la palabra y comentarla. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, vemos tu creación. Sentimos en nuestra vida que tú nos creaste, nos has hecho buenos y maravillosos. Es excelente lo que es vivir la vida humana, disfrutar el sol, los cambios de clima, los amigos, el amor, todo lo que hay en esta tierra, Señor, que tú has creado. Sabemos que es solamente lo que queda después de que el hombre ha pecado, que lo que hiciste originalmente era todavía mucho más maravilloso. Pero Padre, te damos gracias y queremos también darte honor con nuestras vidas. Pero Padre, para que esto ocurra, necesitamos entender y tener en nuestro corazón tu palabra, Señor. Y Padre, sé que eso es una obra que más que hacerse aquí adelante al exponer la palabra, sé que eso es una obra que tú haces en los corazones de los que escuchan, Señor. Entonces te pedimos hoy que nos ayude, Señor, a poner a un lado nuestras distracciones, nuestros problemas, nuestros proyectos y decir hoy quiero escuchar lo que Dios dice para que yo pueda en mi vida darle honor. En verdad lo necesitamos, Señor, que tú nos hables este día y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acciones de gracias. Voy a volverlo a leer porque no lo oí bien. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Instrucciones, en cierta forma, alguien podría decir, no me tocan a mí, porque este es el gran apóstol, a su gran ayudante, y le está encargando cosas. Pero tenemos que entender que en la sabiduría del Espíritu Santo, comentaba yo ayer con otros hermanos, que por ejemplo al final de la epístola a Colosenses, Pablo le dice a los colosenses, cuando hayan terminado de leer esta epístola, que lo lean la gente de Tesalónica, y tú también lea la epístola de Tesalónica. Desgraciadamente no tenemos la epístola que él está mencionando ahí, probablemente no lo tenemos para leerlo. Dios, el Espíritu Santo, de alguna forma nos da esta epístola, esta carta a Timoteo, para que lo leamos y lo conozcamos. Entonces habla a nosotros, si nosotros queremos servir al Señor, aquí hay instrucciones, son instrucciones ya sobre la práctica. Pablo ya lleva muchos años sirviendo al Señor, inclusive Timoteo ayudándole, y son cosas que dice, bueno, a pesar de todo esto que hemos vivido juntos, estas son las cosas que yo te encargaría, estas son las cosas que deberías de vigilar. Realmente en lo primero que dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Ahora, no podemos precisar cómo es que dice el Espíritu, dice claramente. Sabemos que Jesús en Mateo capítulo 24 y 25 habla que muchos se iban a apartar de la fe. Y eso sería también el Espíritu Santo hablándonos a través de las palabras de Jesús. No sabemos si de alguna forma el Espíritu le había revelado esto en una forma particular y más para este momento a Pablo. Pero sí sabemos, gracias a lo que está escrito aquí, que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esta frase que dice abandonarán la fe, yo soy un poquito anti-teología. En la definición correcta de teología está bien, es el estudio de Dios, pero más bien como se da en la práctica. Habría mucha gente aquí que haría un gran escándalo de decir, ¿qué quiere decir esto de abandonar la fe? Tenían la fe y dejaron de tener la fe, y para sus sistemas teológicos sería muy importante aclarar en qué significa exactamente que abandonaran la fe o no abandonaran la fe. Yo lo que veo, hermanos, tanto aquí como en múltiples pasajes en la Biblia, si habláramos de la palabra de Dios para el hombre de la calle, o en la calle, o en la banca, leemos varias partes en la Biblia, y aparte lo hemos vivido, pero leemos varias partes en la Biblia donde hay gente que está aparentemente en el camino del Señor y se alejan. ¿Okay? Y creo que la preocupación más grande en estos casos no es teológico para nosotros. Uno, debemos decir, hermano, regresa, no te apartes, o sea, con amor, preocuparnos por ellos. Y otro, quizás como lección para nosotros, decir, no queremos ir por ese camino. ¿Me explico? Y por eso no voy a tomar mucho tiempo para decir, bueno, abandonarán la fe. De vuelta, en un lenguaje sencillo, como está escrito, lo pueden leer en otra versión, versión 60, alguna otra traducción que les agrade. Pero abandonarán la fe. Aparentemente tenían algo que, sin definirlo y sin necesidad, no siento mucho la necesidad de definir, pero estaban de alguna forma en la fe y luego lo han abandonado. ¿Sí? Y el Espíritu Santo dice que esto va a ocurrir. No nos debe de extrañar. Y Pablo está enseñando, las instrucciones que da son tomando en cuenta este hecho. Tomando en cuenta que el Espíritu Santo dice que esto va a ocurrir, entonces, ¿qué debes de hacer tú, Timoteo, como siervo del Señor? Muchos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Algunas otras traducciones y las palabras en griego podrían traducirse para decir espíritus engañadores. Y en vez de decir doctrinas diabólicos, podría decir doctrinas de demonios. Definitivamente la inquietud aquí no es aminorar lo que está haciendo. El espíritu puede ser simplemente un deseo de engañar. Tiene un espíritu criticón, podría decir, siempre está criticando. A lo mejor tengo un espíritu de decir, quiero engañar. Hay un gusto en engañar. Las doctrinas diabólicas ahí sí tienen menos vuelta de hoja, ya sean diabólicas o de demonios, pero son doctrinas que han creado, que tienen la firma, que están adueñados, que pertenecen a demonios o el diablo, como quieran tomarlo. Eso es muy espantoso. Ahora, muchos de nosotros dicen, no va a haber problema. Si son doctrinas del diablo, yo inmediatamente, sale el diablo con su, ¿verdad? Que es una cuchara grande, a veces que se quiere servir un pico y su cola. No, eso no te preocupes, yo no voy a seguir doctrinas diabólicas. A mí no me van a engañar. Pero no debemos, no hablamos nosotros mucho del, tratamos de no hablar más del demonio ni del diablo de lo que habla la Biblia, para ser balanceados, ¿no?, en nuestra fe. Pero ya que está hablando aquí, tendríamos que preguntarnos, si los demonios hicieran unas doctrinas para engañarnos, ¿cómo serían esas doctrinas? ¿Okay? Y mi propuesta es muy sencilla, hermanos. Mi propuesta, hay dos formas de ver esto. O Pablo cambia de tema después de decir esto, o las doctrinas de las que sigue hablando, que son falsas y de las que ha hablado en el capítulo 1, son del demonio. A lo que quiero llegar es que esas doctrinas no las vemos con el logo del diablo ahí, ¿no?, y su pico y su cola roja y fuego de la boca o qué sé yo. Son doctrinas que a primer vista decimos, a lo mejor son buenas, ¿no?, como vamos a ver en un momento. Entonces, el diablo o el demonio, al hacer una doctrina, lo hace. Ahora, no son los demonios, gracias a Dios, no son la gente más inteligente, los seres más inteligentes del mundo. La Biblia nos dice por ahí que por error crucificaron a Jesucristo. Gracias a Dios, que por error, ¿verdad? Ellos dijeron, lo vamos a matar y vamos a ganar. Y les salió totalmente mal. Entonces tampoco debemos, no son omnisapientes como nuestro Dios y Salvador, que es grandioso, ¿no? Pero pues tampoco son unos viles tontos. Entonces buscan decir, de qué forma. Entonces la idea aquí es que los doctrinas son sus autoría. El que los hace son demonios o el mismo diablo que hace estas doctrinas. Pero las hacen diciendo, ¿cómo puedo yo a Juanita en la banca engañarla, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo lo podría yo? Y si se acuerdan, estamos estudiando en la escuela dominical a las 11:30, segunda de Pedro 2, y es paralelo en el sentido que también habla de falsos maestros ahí. Y dentro de eso, habla y dice que introducirán sutilmente, ¿no? Entonces el demonio tiene esta forma, buscan engañar. ¿Cómo son las doctrinas que hace el diablo? Pues creo que las doctrinas que tenemos aquí enseguida, los errores que está señalando, podemos decir su autor es el demonio, su autor es el diablo. Y eso vamos a decir, entonces cuidado, dos cosas, ¿no? Primero, porque son cosas que a lo mejor en un momento dado se nos harían atractivo promoverlas, y dice son del diablo. También yo creo que al decir esto a Timoteo, y porque si se acuerdan en la introducción, él dijo, te dejé en Éfeso para que prohibieras a ciertos hombres enseñar cosas falsas. Y si entiendo, no es nada más que esa es su opinión, o que eso es de otra denominación, o esa es otra forma de ver las cosas, ¿no? No, Pablo está diciendo, eso es de demonios, son doctrinas de demonios. Entonces, apremia conocerlas, estar en contra de ellos. Y dice en el versículo 2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Eh? tienen la conciencia encallecida. Quizás a veces como cristianos somos un poco ingenuos, ¿no? Y yo veo el reto más grande para los jóvenes, habiendo criado a 3 hijos que ya están fuera de casa. En la casa, en la vida del joven, normalmente están sus papás, sus maestros, a lo mejor el chofer del camión escolar, el que le da karate, qué sé yo. Y son todas gentes alrededor que están velando por el bien de ese niño. Cuando salen a la vida real, o sea, ¿cuál es el shock? Que ahí hay gente que está viendo cómo te amuelo para que yo pueda ganar. Y aquí, como cristianos, a veces decimos, ah, son hermanos y son de la fe, no deben de ser tan malos las personas que traen estas doctrinas. Pero aquí él los describe y dice, son embusteros hipócritas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hipócrita? Muy sencillo, la palabra hipócrita es la palabra griega actor. Están actuando como si les preocupara a Dios, les preocupara la vida cristiana, les preocupara la palabra, pero solamente es una actuación. Okay. Y tienen la conciencia encallecida. Si tuvieras algo de conciencia, a lo mejor me entiendes, ya no haces eso porque duele la conciencia. No, estos señores no tienen problema de su conciencia, ¿no? Lo tienen encallecido. De hecho, en Romanos 1:28 quizás tenemos un cuadrito de lo que pueden estar ellos. Dice Romanos 1:28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Si yo estoy en rebeldía de Dios y en contra de Dios, llega un momento donde Dios dice, haz lo que quieras, y inclusive te voy a dar una mente que te lleva a hacer cosas que ni a ti te convienen, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado de esta gente. Ahora, 1 Timoteo, también el 4, versículos 3 y 4 y 5. Bueno, el 3 nos dice qué enseñaban ellos, qué doctrina habían inventado los demonios. Pues según el versículo 3, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Entonces, bueno, eso no suena tan mal, ¿no? A lo mejor no debes de comer esto, a lo mejor no debes de comer lo otro, a lo mejor no debes de casar. Interesante en esta época, que es una época de cuaresma, no comas esto porque es cuaresma, ¿no? ¿Sí? Te lo están diciendo hombres que dijeron, no te cases si quieres decirle a la gente que no coman estas cosas en cuaresma. Entonces no ha muerto todavía esta idea, ¿no? Y aquí, en vez de esto, bueno, dice que Dios, los alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. No vamos a ver hoy, pero si se van a Hechos capítulo 10, van a ver cómo Dios obró con Pedro para que fuera a la casa de Cornelio y Dios le baja una sábana con los alimentos o los animales inmundos para el judío. Y dice, mata y coma. Y Dios sabiamente lo agarró cuando tenía hambre, ¿no? Y dice, mata y coma. No. Y 3 veces Dios le tuvo que decir. Y ese hecho sabemos en el mismo libro de Hechos que se dio a conocer porque hubo un concilio y hablaron y expusieron acerca de eso. Entonces suena lo que está diciendo aquí como que ya Pablo está enseñando lo que Dios le enseñó a Pedro con toda esta cuestión, preparando para que él fuera a la casa de Cornelio. Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Okay. Cabe señalar, y en un momento vamos a ver unos versículos de 1 Timoteo 1. Bueno, de una vez los podemos ver, tienen creo ahí en sus hojas, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 10. Al inicio del capítulo, de esta carta, perdón, estaba hablando de personas que querían enseñar todavía la ley a los cristianos. Sí, 1 Timoteo 1, 7 dice, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido, Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Entonces, capítulo 1, él empieza hablando de unos falsos maestros que llegaban a los cristianos y decía, sigan la ley. Dice, no, ni siquiera conocen la ley. Dice, la ley no es para los justos. Esto ya había sido aclarado. Pueden ver Hechos capítulo 15. Y llegaron y dijeron, no, no es necesario que sigamos la ley para ser cristianos. Ahora, estas personas que prohibían el matrimonio, ninguna parte de la ley judía, que yo sepa, se prohíbe el matrimonio. Inclusive, al contrario, se veía como algo bueno, siempre. Entonces, aquí tenemos dos tipos de falsas doctrinas a los cristianos. Los dos son decir, no puedes estar nada más en Cristo, necesitas unas reglas. Y uno les quieren dar las reglas de la ley de Moisés. Y otros quieren llegar y ya han visto, había movimientos gnósticos, etcétera, como vamos a ver ahorita con un otro texto, que querían traer ciertas leyes y ciertos reglamentos, decir, vas a ser más espiritual si niegas el cuerpo, porque el cuerpo es malo. Sí. Y esto nos lleva a decir, ¿qué tipo de Dios conocemos? Conocemos a un Dios que nos dio cosas, que nos puso un mundo y dice, esto no lo debes de tocar y no lo debes de comer y no debes de casarte. O conocemos a un Dios generoso que dijo, mira, he creado todas estas cosas para ustedes, ¿no? Pueden leer los primeros capítulos de Génesis y ver cómo Dios dice, te ha dado todo esto para que coman, ¿no? ¿Okay? Adán le hizo una mujer. Conocemos nosotros los cristianos y bíblicos a un Dios generoso. Y es lo que está diciendo aquí. En el versículo, regresando al versículo 3, dice, los coman con acción de gracias. Ahí tenemos la base, los cristianos, una base para decir, vamos a dar gracias por los alimentos antes de comerlos. ¿No? Cualquier tipo de alimento que tú quieras comer, habrá cosas, hermanos, que ustedes quieran comer que yo mejor me retiro a la seguridad de una hamburguesa, no sé. Bueno, unos buenos tacos, pero hay cosas que a lo mejor yo comería que tú no comerías, hay cosas que tú comerías, no importa, lo que vayas a comer, dale gracias a Dios. Con eso es suficiente. Entonces, al hacer eso es algo, se recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Puede que esté mal, puede, pero no importa. Dios, gracias que tú me has dado esto. Y Dios dice, mira, aquí hay un hijo mío que se va a alimentar y ha dado gracias, pues que esto sea bueno, sea santificado para él. Esto es un tema muy importante, esto de las reglas. Veamos, yo quiero que veamos, esto no es nada más que Pablo desarrolló este tema. Vamos a regresar, aunque estudiamos hace algunos meses Mateo, pero regresamos a Mateo capítulo 23. Y quiero que oigamos en Mateo y en Lucas Jesús hablando sobre esta idea de reglas, para ver que tiene sus orígenes en la misma persona de Jesucristo. Mateo 23, 25, hablando con los religiosos de sus días, Jesús dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y muertos y pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Las reglas, las normas de conducta, haz esto, es una forma de blanquear un sepulcro. Las reglas es una forma de decir, le vamos a dar una manita de gato, pero adentro a lo mejor eres exactamente lo mismo. Jesús mismo lo dijo, que no es que haya cambiado la enseñanza de Jesús hacia Pablo, se ha desarrollado, se ha entendido más. Lucas capítulo 11, versículo 38, pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, los fariseos, le dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Muy importante aquí es eco de lo que para mí me gusta mucho en Hebreos 4, 12 y 13, donde dice que Dios ve nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Aquí Jesús dijo, el que hizo ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? ¿Sí? Queremos ejercer una idolatría al revés. Queremos tratar de presentarle a Dios una imagen falsa de lo que nosotros somos. Pero en ningún momento engañamos a Dios. Él sabe lo que hay adentro. En Colosenses estaba más desarrollado el gnosticismo. Ellos eran los que empezaban a decir, y viene desde la filosofía griega, de decir el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Y hay un espíritu bueno atrapado, encadenado, encarcelado dentro de un cuerpo material que es malo. Y hay que negar lo material y dejar crecer lo espiritual. Y de ahí viene la idea de monasterios y me voy a alejar y el voto del silencio y de la pobreza y qué sé yo. Todo esto negar lo que es material. Y esto lo tenían muy desarrollado o surgía mucho, era de mucha importancia la iglesia en Colosas. Y entonces en la carta a los Colosenses capítulo 2... Y si de todo lo que les leo hoy les queda grabado 3 o 4 versículos, quizás deberían de ser estos, porque contienen realmente una gran verdad. Y fuera de lo normal, los cristianos normalmente, desgraciadamente, hermanos, estamos hablando cosas que los que se llaman cristianos aman las reglas. ¿Sí? El otro día una chica me decía que yo soy conocido como liberal. ¿No? Si liberal quiere decir que no son por las reglas, yo soy liberal. Okay. Yo creo que las reglas, lo que acaba de decir Jesús, nos dan aspecto por fuera, pero no cambia nada adentro. Y yo digo, vamos a poner a un lado las reglas y hablemos qué hay en tu corazón. Pero aquí lo vemos en Colosenses muy fuerte, Colosenses 2, del 20 al 23. Pablo, escribiendo a los cristianos en Colosas, una iglesia que él no fundó, creo que ese Epafras, el que había fundado esta iglesia, es como los nietos espirituales de Pablo. Pero fíjense lo que dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, fíjense bien, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. ¿Sí? Cosas que van a desaparecer con el uso. Pero fíjense bien el versículo 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. O sea, Pablo dice, no, estas reglas, los ves, dice, wow. ¿No? Tienen una apariencia, ah, qué sabio, mira, qué buenas reglas tienen, ¿no? Y de veras, si lees los libros religiosos musulmanes y cristianos y de muchos, o sea, hay unos lugares donde dicen qué es, por ejemplo, qué es fornicación y se echan sus capítulos ahí, ¿no? Y bien estudiado, pero pierden el tiempo. Porque Jesús dijo, el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es lo que dice aquí, o sea, tiene sin duda apariencia de sabiduría muy desarrolladas, muy bien pensadas, su afectada piedad, hoy es Dios, yo aquí, falsa humildad, mírame a mí, yo estoy sufriendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se fijan? Mírenme a mí, yo estoy sufriendo, mírenme a mí, yo soy humilde. ¿Se fijaron que yo soy humilde? No sé, algunos todavía no se ríen para entender eso, ¿no? No se dan cuenta que soy el más humilde, esa es la idea, ¿no? O sea, pues ya es un orgullo de la humildad, ¿no? ¿Sí? Una falsa humildad. es lo que está hablando aquí. Severo trato del cuerpo. Esto debe ser bueno porque duele. Nunca te dio tu mamá medicina de eso. Si sabe feo, pero te ayuda, ¿no? Y si no sabe feo, es que no te debe de ayudar mucho, ¿no? Pues aquí, severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven, fíjense bien, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Y les recalco y les repito, ¿qué dice Pablo? Doctrina de demonios o doctrinas diabólicas. Un buen engaño. Parecen, esto sí, con esto sí voy a ser santo. No cumpliendo eso, no me van a ver la gente, van a decir, este sí es de Dios. Pero es una doctrina de demonios. Regresando a 1 Timoteo 4. Dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, ¿sí?, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Entonces hay cosas, el cristianismo, la Biblia en primer lugar, hermanos, no es una caja de versículos sueltos que nosotros debemos llegar y decir, a ver, déjame agarrar 12, a ver cuáles me salen, ¿no? Hay un pan de vida. Y bueno, si eso les ayuda a agarrar un versículo, leer por lo menos un versículo. Pero al final de cuentas, el Nuevo Testamento no es una caja de versículos sueltos que debemos de agarrar cuando queramos, usar algunos, ignorar otros, sino hay una enseñanza de la doctrina cristiana. Y le dice Pablo a Timoteo, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Nutrido con las verdades de la fe. Nosotros en otros capítulos habla, creo que tanto Pedro como Hebreos, si no me equivoco, hablan de leche espiritual. Pablo mismo, ¿no? De leche o de carne, de ¿verdad? Comida espiritual. Debemos de nutrirnos de las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso ha seguido. ¿Quieres ser un buen servidor de Jesucristo? Nútrate tú primero de la palabra de Dios. Nútrate de la enseñanza, siga esa enseñanza, que sea algo vivido en tu vida, que no sea algo teórico, ¿okay? Y así al enseñar estas cosas vas a ser un buen servidor de Cristo Jesús. Y algo muy importante en el versículo 7 dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Rechaza las leyendas profanas. La palabra profana nos suena como decir algo como groserías o algo ahí, pero realmente en griego profano era algo que estaba fuera del templo, no está dentro de lo sagrado, es profano. Era como casi quizás una traducción sería secular, ¿no? Entonces si hay leyendas y hay historias y no son parte de la palabra de Dios, recházalos. Yo en lo particular, hermanos, sí siento mucho la carga, tanto a nivel personal como también como enseñándoles a ustedes, de decir, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, no hemos cubierto muchos de ellos. En lo personal, hay libros de la Biblia que no estoy seguro, del Nuevo Testamento, que no estoy seguro que yo manejo así de conocerlos y saber su contenido y sus doctrinas y cómo van, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo nos queda tiempo para andar en cosas que no están enseñadas en la Biblia? Y por eso él dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Y lo dije una vez, pero vale la pena repetirlo. El cristiano cree en Cristo porque él ha demostrado quién es, demostró en la historia. Creemos en la Biblia porque se ha demostrado con señales y prodigios que esta es la palabra de Dios. Creemos en Cristo Jesús porque con una plena evidencia de señales, su resurrección de entre los muertos, la ascensión y todo esto, comprobó quién es él. Pero los cristianos no debemos de ser los que creemos todo. No debemos de ser los creídos de la cuadra. Me gusta mucho Natanael. ¿Sí? Cuando él llega a Jesús, creo que es en Juan 1, el mismo Juan 1, si no me equivoco, 1 o 2. Natanael llega a Jesús y me gusta mucho Natanael, porque Jesús cuando lo ve dice, he ahí un verdadero israelita, un verdadero un buen hombre. ¿No? Y es como a mí cuando voy al mercado, me dicen, joven, ¿qué quieres? Le digo, no, pues dame 3 de estos y 6 del otro, ¿no? Ya con eso me ganó la vida, ¿no? Pero aquí Jesús le dice a Natán, este es un verdadero israelita. Y Natán dice, ¿tú cómo sabes? ¿Tú qué sabes de mí? ¿Sí? No era un hombre creído. Y esos son los que Dios escogió para ser testigos de su verdad. Hombres que decían, no, déjame asentar las verdades. ¿En qué se basa esto? ¿En qué te basas tú para hacer que yo soy un buen israelita? Ahora Jesús sí le dio la prueba, ¿no? Dijo, ah, ¿te acuerdas cuando estabas bajo la higuera? Yo te vi ahí. Y Natán dijo, ah, ok. Entonces, sí, este sí es el Mesías de Israel, porque él sabe. Entonces los cristianos no debemos de ser los creídos. Sí, no demos lugar. Espero con la ayuda de Dios que muchos de los que ustedes están aquí se encuentren. A lo mejor más, si eso no lo creo, pero que me gustaría ver que cada persona que está aquí en menos de 2 años estuviera en un pequeño grupo dando un estudio bíblico. ¿Será posible? ¿Eh? Digo, nos estamos leyendo el libro de cómo servir al Señor, ¿no? Y en ese estudio bíblico, si a la gente dice, ah, no, mira, es que te platico, y empiezan a platicar cosas que no son, tienen que ir con mucho cariño, decir, no, hermano, mire, vamos a regresar mejor a Romanos, o vamos a regresar mejor a Mateo, ¿no? Porque eso que dices, son leyendas, son, a lo mejor es súper interesante y fascinante y nos gira la imaginación, pero no debemos rechazar las leyendas profanas y los mitos semejantes, ¿no? Y en vez de esto, más bien ejercítate en la piedad. ¿Sí? ¿Cuántos están al día de su régimen físico de ejercicios? Quizás la hermana Nina, ¿verdad? Pero a ver, levanten la mano todos. Dicen, yo tengo un régimen de ejercicios físicos y yo he cumplido esta semana todo lo que era mi régimen de ejercicios. ¿Nadie levanta la mano? Cuesta trabajo, hermanos. ¿Sí? Yo soy el antiatleta y el antideportista, pero en mi vejez... Dije vejez, ¿no, verdad? A mi edad me he dado cuenta que necesito hacer cierto ejercicio, ¿no? Pero luego no dan ganas, ¿no? Y como que ya he empezado, bueno, ya lo termino, ¿verdad? Cuesta trabajo. Y aquí dice, ejercítate en la piedad. Se les cambio la pregunta, ¿cuántos están al día de su ejercicio en la piedad? ¿Qué es la piedad? Tratar bien a Dios. El canto decía, damos honor a ti. Queremos dar honor a Dios, necesitamos ejercernos en la piedad. También es una disciplina. También cuesta trabajo. También es algo. Yo en mi ejercicio, de vuelta soy antiatleta y antiejercicio y todo eso. Pero llegó un momento en mi ejercicio, en mi vida, en donde yo dije... O hago ejercicios, no tengo tiempo para hacer ejercicios, no me gustan hacer ejercicios, pero llegué el momento donde dije, o hago ejercicios o voy a morir, y eso me convenció, o hago ejercicios o voy a morir antes quizás de mi hora anotada o que debiera, ¿no? ¿Qué haríamos delante del Señor? Yo en mi vida, y hace muchos años, y quizás al momento no lo hice con, lo hice a lo mejor a la ligera, pero en mi vida llegué a un momento y dije, sería malo morir ignorante de la palabra de Dios. Repito, sería malo morir ignorante de la palabra de Dios. Y como acabo de decir, no es tan fácil. 27 libros, 260 capítulos, ¿qué es lo que enseñan? ¿Cómo se van conjugando uno con el otro? ¿Qué es lo que nos da a entender? Ejercítate en la piedad. No andes perdiendo el tiempo con leyendas, con mitos, con cosas que dicen, que dijeron, que a lo mejor ocurrió, que mi primo de mi primo lo vio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ejercítate en la piedad. Y lo compara Pablo. Dice, pues, aunque el ejercicio físico trae provecho, lo compara con ese ejercicio físico, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este es un tema importante, esto de los mitos y las genealogías y las leyendas. En Pedro, en la clase de escuela dominical, si se acuerdan, creo que era en el capítulo 1, si no me equivoco, de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y Pedro dice, cuando les venimos y les hablamos de Jesucristo, no estábamos siguiendo mitos y fábulas, y no sé exactamente las palabras que usa, pero casi sinónimos de esto. Dice, no estábamos basándonos en mitos y fábulas y leyendas, Si nosotros oímos del cielo la voz que dijo, este es mi hijo amado. El cristianismo se basa en las verdades bíblicas. Se basa en las señales y los milagros que están en la Biblia que para mostrar quién es Jesús y que eso es la palabra de Dios. Pero en 1 Timoteo 1, ya habíamos leído, pero les recuerdo en el versículo 3 y 4, decía, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenara a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Pablo le está diciendo, ¿quieres tú servir al Señor? Apégate a la doctrina. ¿Dónde está la doctrina? La palabra de Dios. Apégate a la palabra de Dios. No vayas hacia la derecha, no vayas hacia la izquierda, pégate a la palabra de Dios. No te vayas con leyendas, con genealogías también interminables. No te vayas con lo que puede alzar controversia, nada más porque es controversia. Vete sobre la palabra de Dios. Y siguiendo adelante dice en 1 Timoteo 4:9, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Sí. Entonces, la doctrina, bueno, el limitante del ejercicio físico es que vas a hacer mucho ejercicio y podríamos ir a tu funeral y decir, mira, qué cuerpazo deja el Señor cuando ya lo estamos enterrando. Mira los músculos, ¿no? Parecía de 40, ¿no? ¿Sí? Termina. Cuando servimos al Señor, continúa. Y dice, este mensaje es digno de crédito, el mensaje del Señor es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Esto no es verdad dudosa. Hablaba yo de verdad con B mayúscula de verdad, y esto no es verdad con B minúscula, de que oí que dijeron que, no una leyenda, o mira por acá la genealogía, no. Eso es verdad, digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. ¿Okay? Entonces, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. No es un Dios que no ve o que no sabe o que no actúa, es un Dios viviente. Y la frase aquí que creo que había hecho referencia a ella al inicio de Timoteo, una parte anterior de Timoteo, pero dice, el Dios viviente que es Salvador de todos, especialmente de los que creen. Y quizás volviéndolo a estudiar, hermanos, y les pido, bueno, que tomen nota, y una disculpa si le dije diferente, este versículo para entenderlo bien tendríamos que decir, ¿cómo es que Dios salva no tan especialmente a los que no creen? Para saber de qué salvación está hablando. Porque no está hablando, no puede estar hablando de la salvación que es por fe, la justificación en Cristo Jesús. ¿Okay? Porque eso no hay si no crees. Entonces, ¿cómo salva? Bueno, Él guarda la humanidad. Hay una salvación, es decir, nos guarda, nos deja con vida y seguimos. Y en algún sentido, por el contexto de esto, tenemos que entender, el Dios es bueno para con todos. Y cuando Pablo iba predicando, le decía a la gente eso. Dios ha sido fiel con ustedes, les ha dado el alimento y ahora llama a que se arrepientan y lo sigan a Él. En el versículo, en 1 Timoteo 4, 16 vemos otra vez el uso de esta idea de salvar, un poco diferente. Dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ahora, queda claro que Timoteo no se va a justificar a sí mismo, ¿verdad? Entonces también ahí el salvar es otro tipo de salvar. Me atrevo a decir que en este versículo, aunque llegaremos en su, bueno, vamos a llegar en un momento ahí, estás salvando que tu vida no sea perdido. Estás enseñando cosas que no ayudaron a nadie, que no vino al caso, pues perdiste tu vida. Salvas tu vida cuando te dedicas a decir, yo voy a hacer que mi vida valga para Dios, porque voy a enseñar las cosas de Dios. 1 Timoteo 4:11 dice, encarga y enseña estas cosas. Encarga y enseña estas cosas. El otro día estaba en el hospital queriendo entrar a visitar a una persona en el hospital que a lo mejor no pude entrar. Y llegó un señor con un niño, una niña, y quería entrar. Y yo, no, con la niña no puedes entrar. Y viene de lejos. Y al rato veo que la niña está sentada ahí como que el señor quería entrar. Le digo, no la deje así nada más, ¿no? Le digo, encárguela, aunque sea una persona por ahí en un puesto que veas más o menos honesto. Algo. No la dejes así. Dice, no la voy a dejar. Pero aquí se trata de algo aún más valioso. La palabra de Dios, ¿a quién se lo vamos a encargar? ¿A quién le puedo yo encargar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el inicio Pablo decía, Dios a mí me consideró digno de que me encargara la palabra. Y luego le dijo a Timoteo, Timoteo, te lo encargo a ti. Pero Pablo sabe que no va a estar siempre aquí y dice, Timoteo, tú encarga esto a otras personas. Y estamos aquí para encargar la palabra, ¿sí? Que nadie te menosprecie por ser joven. Pues qué bueno que está ese versículo ahí, porque si yo le voy a encargar la palabra a otro que está más canoso que yo, pues nos vamos a ir los dos juntos a hacer ahí la, a agarrar la oferta de la funeraria del 2x1 o algo así, no sé, ¿no? ¿Sí? Tenemos que encargar esto a gente joven que diga, bueno, adelante, ¿no? Pablo lo había hecho con Timoteo. Sí, encárgalo, pero no, nadie tenga menosprecie por ser joven. Habiendo dicho esto, y se consideraba en aquel tiempo joven todo el que era sujeto a servicio militar, y era sujeto a servicio militar hasta los 40 años de edad. Y Timoteo, creen que a estas alturas ya llevaba 15 años de ministerio al lado de Pablo. Entonces se cree que estamos hablando de un joven entre 30 y 40 años de edad. Sí. Pero que nadie te menosprecie por ser joven. A lo mejor si era un mundo donde los griegos y los hebreos por allá, tienes 80 años de edad, entonces sí, qué sabiduría tienes, ¿no? Que nadie te menosprecie por ser joven. Y dicho de otra forma, tu problema no es tu juventud, o lo que debes de fijarte no es tu juventud. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. A veces el joven habla más de lo que debe, o habla demasiado rápido. Quizás habla en vez de escuchar. Pero él dice, ¿sabes qué? Sea un ejemplo en tu forma de manera de hablar. Sea un ejemplo en tu conducta. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el capítulo 3 los ancianos y los diáconos? Y decíamos, no nos da la estructura de la iglesia, no nos detalla el gobierno, sino más bien dice que sean este tipo de hombres. Que sean este tipo de hombres y este tipo de mujeres que hagan la obra de Dios. Y aquí está diciendo lo mismo, ¿sabes qué? No te fijes por tu juventud, fíjate por tu manera de hablar, fíjate tu conducta. Y aquí viene uno muy pesado, en tu amor. El amor en el Nuevo Testamento no es un amor teórico. Y no es un amor, así le voy a mandar una tarjeta cada vez que cumpla años. No, el amor aquí tomaba, alimentaban a las viudas, ayudaban a la gente, ¿no? Sufrían por el amor, ¿no? Y estaba comentando el otro día, Priscila y Aquila en un momento dado, dice, bueno, al final es de Romanos, Pablo dice, arriesgaron su vida por mí. Ponte a pensar en una pareja que dice, oye, ¿estás de acuerdo, mi amor? Sí, vamos a arriesgar nuestra vida por alguien. Eso es amor, un amor que sí es real. Sea un ejemplo en fe y sea un ejemplo en pureza. Necesitas un ejemplo de pureza, ve al libro de Daniel. No quiero hacer el sermón número 2, pero en dos frases. Daniel había conquistado su país, habían llevado los utensilios del templo a Babilonia, él mismo era cautivo y llevado al rey para que lo instruyeran y le dieran de comer, y dice la Biblia que él determinó, no voy a contaminarme con la comida del rey. Debemos ser jóvenes, está bien, qué bueno. Yo cuando empecé mi ministerio me estaba riendo ahorita porque empecé lo suficiente temprano, hermanos, de veras, sin exagerar, que durante más de un año yo era el más joven de todos. Le predicaba a los chavos grandes de 19 y de 20, ¿no? Yo era más joven todavía. Ya pasaron esos años. Pero ser ejemplo de amor, fe, pureza. ¿Y luego qué debemos de hacer? Fíjense bien lo que dice, en tanto que llegue dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Un par de cosas que quisiera comentar ahí. Ellos no tenían lo que nosotros tenemos, una Biblia o dos o tres Biblias en nuestra casa. Muchos de ellos, a lo mejor tenían por ahí precisamente, ah, mira, yo hice copia de la epístola que mandó a Colosas, mira, lo podemos leer. O yo por aquí tengo unos rollos de salmos y podemos leerlos. Entonces, al leerlo públicamente, mucha gente solamente así escuchaba y tenía acceso a las Escrituras. Aún así, es importante la lectura de las Escrituras. Si vemos en el Antiguo Testamento, tenían que leerlos toda la ley al pueblo una vez al año. Y dice, pero al rey léaselo diario, porque él es el rey. Sí. La lectura de las Escrituras. Sé que ha habido gente que alguna vez me ha oído predicar, o inclusive dicen, ah, pues él dice que está predicando, pero yo digo que está enseñando. Pero hay otros que llegan y dicen, no, ese cuate no se pone a leer la Biblia. Bueno, aquí dice, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. No haríamos mal en leer las Escrituras, a enseñar. Esa enseñanza es obviamente Escritura en la mano. Aquí es lo que la palabra dice, vamos a enseñar. Y animar a los hermanos. Hermanos, vamos hacia adelante. Sí. En Primera de Timoteo capítulo 6, y ya mero terminamos, es el final de esta primera epístola, pero me adelanto porque habla aquí de lo que ha confiado. Dice en 1 Timoteo 6:20, dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Cuida bien lo que te ha confiado. Si Dios te ha dado a ti la palabra, hermanos, y ustedes están recibiendo enseñanza, no son ustedes solamente un frasco donde debe de caer esto y ya. Decir, ah, pues yo lo entendí, yo lo recibí, yo me sonrí cuando lo entendí, me gocé, y aquí, hasta aquí llegó. Es un encargo. Es un encargo para dar a los demás. Cuida bien lo que se te ha confiado. No podemos cambiarlo, no podemos agregarle cosas, no podemos tirar parte de él. Serían las reglas, ¿no? Piensen en si yo les encargara un litro de leche. Y le digo, te encargo este y dáselo a otro. Si al otro le das 3/4 partes de un litro de leche, pues no es. Si le das un litro de leche más una taza de agua, pues no es, ¿no? Si nada más le das la mitad, pues no es. Entonces, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Entonces, dentro de las cosas que nos pueden distraer, que los demonios, ¿qué hacen los demonios? Vemos aquí, distraernos. Da la palabra, ah, el demonio dice, no, mira la genealogía, o mira la falsa ciencia, o mira estos mitos, ¿no? Cualquier cosa para distraernos. Entonces, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Y otra vez habla aquí de gente que se ha desviado de la fe. Y ya en 1 Timoteo 4, para terminar, dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Vemos aquí algo muy especial que, si estudiamos lo que la Escritura dice de Timoteo, sabemos que él fue creado con una abuela y una madre cristiana y le enseñaban las cosas del Señor. Sabemos que en un momento llegó Pablo, en el libro de Hechos podemos ver, creo que es Hechos 16, que llegó Pablo y le dijeron, mira, aquí está, y cristianos de dos pueblos diferentes, mira, Timoteo es un buen hombre, estaba trabajando para el Señor. Y sabemos que Pablo lo llamó a que fuera a trabajar con él. Pero también en base a esto sabemos que él tenía un don, y ese don, había dos cosas que confirmaban ese don. Una profecía, habían profetizado, dijeron, vemos, el Espíritu Santo dice que tú tienes este don. Y también la iglesia había dicho, Timoteo, tú tienes el don de enseñanza, pasa, vamos a imponerte las manos porque vemos que tú tienes un don. Entonces Pablo dice, ejercita otra vez. ¿Okay? Todo eso, ¿no? No es para que estés ahí en el sofá y mira mis trofeos, yo tengo el don, ¿no? Ejercítate. Ejercítate, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Diligente, hermanos. Sé diligente en estos asuntos. Hoy en día, si tú dices, yo tengo que hacer algo para la iglesia el martes en la tarde, eso es un fanático religioso. pero aquí dice, sea diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta, si se fijan lo repite. Cuando nos repite algo es importante. Ten cuidado de tu conducta, de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Así tu vida va a valer. Si tomas la palabra de Dios y no te desvías y enseñas la palabra de Dios y dices, Dios me confió esto y yo quiero dártelo íntegro, completo, sin adulterarlo, sin distraerme, tu vida va a valer la pena. Y cuando le das eso a alguien, su vida también va a valer la pena cuando tienen eso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos leer esta carta. Es realmente una correspondencia quizás originalmente privada entre Pablo y Timoteo, pero el Espíritu Santo ha querido que hoy lo tengamos en nuestras manos como parte del texto bíblico, y es para nuestra edificación y nuestra enseñanza. Padre, muchas cosas aquí que hablan a nosotros. Te pedimos, Señor, que los graves en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos des una inquietud tal sobre esto que durante la semana volvamos a abrir 1 Timoteo 4 y lo leamos y podemos estar en oración ante ti y decir, Señor, ¿qué tanto me has confiado a mí? Señor, ¿qué tanto yo puedo entregar a los demás? Señor, ¿dónde el diablo me está haciendo desviar sobre doctrinas que no vienen al caso y no están ni en la Biblia? Y ayúdanos, Señor, centra nuestro corazón, centra nuestras vidas. Queremos que nuestras vidas valgan en tu reino, Señor, porque tú nos llamas a trabajar. Bendícenos, Señor, y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
En este mensaje cometí un error mencionando la epístola que no tenemos, de la cual Pablo escribe a los colosenses. Mencionaba yo una epístola a Tesalónica. Sabemos que sí tenemos dos epístolas que se escribieron a Tesalónica, que es primera y segunda de Tesalonicenses. Más bien, debí haber dicho, si vemos Colosenses capítulo 4, versículo 16, debía yo haber dicho, referido a una epístola que se escribió a la Odisea. Leo el versículo para dejar esto claro. En Colosenses 4, 16, dice, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también a la iglesia en la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Entonces, más bien, la epístola de la cual sabemos que escribió Pablo, que no tenemos, era una epístola que se escribió a la iglesia de la Odisea. Entonces, de vuelta vemos que el Espíritu Santo, Dios, en su soberanía, ha escogido que esa carta no se tenga hoy como parte de las Sagradas Escrituras, aunque fue escrito por Pablo.
Amén.